Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer volví a disfrutar de una de mis películas favoritas, que es Una historia del Bronx, que está dirigida por uno de mis actores favoritos, Robert De Niro. La película cuenta cómo un chico de ese barrio de Nueva York se va haciendo un hombre y en ese proceso de hacerse un hombre, pues se fija en dos modelos. El mafioso del barrio, Sonny, al que el chico admira e imita en muchas cosas, y del que recibe muy buenos consejos, sobre todo en lo referente al noviazgo. Hay una conversación memorable en el coche del mafioso. Y el otro modelo es su padre, un honrado conductor de autobús, que es una persona íntegra y que no quiere ganar dinero sucio, ni acepta el dinero que trae su hijo a casa de las apuestas, ni tampoco acepta el soborno de los mafiosos del barrio. Y la verdad es que la banda sonora es buenísima y tiene unas escenas y unas frases memorables como, por ejemplo, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Pues bien, Calogero, que es como se llama el protagonista, tiene que elegir entre dos caminos. Amado y ser amado, o ser temido sin ser odiado. Este es el resumen de los dos modelos. El del padre y el del mafioso. Y hoy, en la misa, la primera lectura nos presenta la figura de José, el hijo menor de Jacob. Vamos a fijarnos en su historia para meditar en la integridad del cristiano. Porque siempre a ti y a mí, como a Calogero, se nos presentan en nuestras decisiones dos caminos, el de la justicia y el bien, o el del mal y el miedo. Y con mucha frecuencia, además, nos enfrentamos a la tentación de pensar que los que luchamos por hacer el bien somos unos pringados, y que los que hacen el mal, pues les va bien, triunfan, etc. Si repasamos la vida de José, lo primero que llama la atención es que para él practicar el bien y los mandamientos y estar en contacto con Dios es como una cosa que van juntos siempre. Para él, los mandamientos le indican el camino a seguir, el camino para agradar a Dios, que en el fondo es tratar justamente a los hombres. Eso es lo que agrada a Dios. Por ejemplo, el mandamiento de no robar, para José, es como el pilar de la confianza que él, José, genera en sus jefes. De manera que tanto el capitán de los guardias, que le emplea al principio, como después el faraón, se fían tanto de José que le dejan todo. Las llaves de sus casas, sus negocios y, en el caso del faraón, el gobierno del país. Para ser una persona de confianza hay que empezar por no robar y de ahí hacia arriba. Y necesitamos estar en contacto diario con Dios para mantenernos en esta integridad de vida. También llama la atención el comportamiento de José ante las reiteradas solicitaciones amorosas de la mujer de su jefe. Porque José, además de joven y buen profesional, es de buen ver. Para él, el mandamiento de no unirse a la mujer de su prójimo es saber ser fiel al compromiso de amor con otra persona. Y el primer paso es decir que no a una mujer casada que la pobre está cegada por la pasión. Y en unas circunstancias además que son como muy favorables para mantener un adulterio en secreto. Sin embargo, José percibe a la mujer de su jefe como su prójimo y no quiere ser cómplice de la pérdida de dignidad de esa mujer y le recuerda su dignidad diciéndole quién es, que es la mujer de su jefe, y diciéndole que no a esa proposición. Estas actuaciones de José me recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, ayúdame a aprender de la figura de José. Tus mandamientos son la luz y la vida para mi corazón. También ahora, en verano, época en la que nos cuesta mucho más estar en contacto contigo, Jesús. Y como nos falta ese trato contigo, la fuerza para hacer el bien a través de los mandamientos se debilita. Y en esta época del año hay como mucha gente como que sucumbe ante el síndrome del hooligan. Tú sabes, y si no te lo digo yo ahora, que los hooligans son algunos aficionados de la selección inglesa de fútbol que son conocidos por los disturbios que provocan en los campeonatos internacionales. Siempre que hay una Eurocopa o un Mundial, se les vigila de cerca. De hecho, cuando entran en un país, a veces se les retiene el pasaporte. Se habilitan zonas exclusivas para ellos e incluso a veces no se les deja ni entrar en los estadios, sino que se les montan unas pantallas en las afueras de la ciudad para evitar problemas. Y sin embargo, durante el año, en la Premier, en la Liga Inglesa, no hay problemas tan graves de disturbios entre esos mismos aficionados ingleses. Y parece que cuando esos aficionados abandonan la isla para ir a animar a su selección, como que se transforman y se comportan, algunos, como unos energúmenos. Simplemente porque están en otro país, pues ya beben mucho más de lo habitual, buscan el enfrentamiento con otros aficionados, se comportan violentamente. Pues bien, Jesús, yo no quiero ser un hooligan cristiano. Yo quiero, Jesús, tratarte todos los días durante el verano, confesarte mis pecados por el arrepentimiento de mi corazón, también en verano, y por supuesto, comulgarte todos los domingos del verano, para que me ayudes a ser una persona íntegra en el bien, también en verano, y que yo, allí donde me encuentre, sea luz, sin dejarme llevar por el qué dirán, ni por las malas costumbres que están de moda, ni por las circunstancias que realmente me invitan a rechazar tus mandamientos y como a entrar en un mundo como de libertad que no sabe nada de la palabra amor. El segundo aspecto que llama la atención en la historia de José es que sufre por practicar el bien. Y ese sufrimiento no le empuja a vivir el ojo por ojo, diente por diente, con las personas que le han tratado mal, ¿no? Sino que se nos muestra como una persona con un corazón sensible y compasivo, que no se deja llevar de las ganas de venganza y de revancha. Para él, la integridad en el bien implica también el perdón de las ofensas que los otros le han causado, y por encima del perdón, el amor. Sus hermanos tienen envidia de él porque es el favorito de su padre. En un principio le quieren matar, pero a instancias de su hermano Rubén lo venden como esclavo a unos comerciantes que se dirigen a Egipto. Cuando sus hermanos, muchos años después, van a Egipto a comprarle pan a él, que es la segunda persona más importante del país después del faraón, no les encarcela ni les ejecuta. O por ejemplo, cuando se niega al adulterio con la mujer de su jefe, esta le denuncia falsamente por intentar violentarla. Y José es encarcelado injustamente por su conducta íntegra. Lo tenía todo: dinero, trabajo y buena apariencia. Y lo pierde por una injusticia de la que no puede defenderse. Además, cuando está en la cárcel, le profetiza a un compañero suyo de la cárcel que volvería a trabajar para el faraón. Y efectivamente, esa persona sale de la cárcel y trabaja para el faraón. Y José, el único favor que le pide es que cuando esté con el faraón, que le hable bien de él para que él, José, pueda salir de la cárcel. Y el copero va y se olvida. Pero no un mes o dos meses, se olvida 2 años. Llama la atención también en la historia de José que después de sufrir injusticias, Dios le vuelve a poner en situaciones de poder y de riqueza. De modo que para él hubiese sido muy fácil vengarse de sus hermanos, tratar de lavar su honor desenmascarando la mentira de la mujer de su jefe, quitar el puesto al copero del faraón por haberse olvidado de él. Pero la historia no cuenta eso. Para José lo importante es el amor de su padre Jacob, la reconciliación con sus hermanos, dar de comer a la población de Egipto y a sus familiares venidos del norte por la hambruna. La figura de José nos habla de la permanencia en las buenas obras, aunque éstas nos causen perjuicios. Algunas veces la vida nos pone en situaciones en las que hacer el bien puede conllevar el sufrimiento de que nuestros amigos o parientes se rían de nosotros, no nos entiendan o nos critiquen abiertamente por vivir como cristianos coherentes. Esos momentos son duros y necesitamos acudir a la oración con Jesús que nos dice: «Si a mí, que soy el maestro, me criticaron y me llamaron borracho, amigo de pecadores, me dijeron que estaba endemoniado, ¿qué no van a decir de ti? No te preocupes. Y si te digo que hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados, ¿cómo no voy a saber leer en tu corazón? Te digo que no dejaré de pagarte todo el bien que has hecho. Es más, alégrate porque estás sufriendo por causa de la justicia y del bien. Te estás pareciendo a mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.